Saludos amigos y amigas y muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En el día de la fecha vamos a estar conversando junto a Elena Bell. Ella nos trae la conferencia titulada ¿Cómo tomar decisiones con ayuda del tarot? Elena es tarotista profesional, profesora certificada en respiración ovárica, alquimia femenina y profesora de meditación. Le voy a dar la palabra en un minuto. Antes quiero saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo multidirecto, a la gente que se está conectando desde Facebook, Twitch, Periscope, Twitter, VaunLife, YouTube también y más plataformas. Y recordarles que pueden disfrutar de la conferencia en diferido a través de nuestra multiplataforma y también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada Elena Bell aquí con nosotros. Elena, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio, encantada de estar acá. Y bueno, para abrir esta charla, esta conversación para todos ustedes, quiero contar que yo no creía en el tarot antes, no creía en el tarot, lo consideraba un juego, hasta que la vida me puso un tarotista, primero una baraja de tarot, luego un tarotista, y yo en ese momento conocí a esta persona por otro trabajo, por lo tanto yo no estaba buscando mensajes del tarot ni respuestas del tarot, de hecho me daba igual. Tenía una baraja, pero me daba igual. Yo en ese momento estaba en dudas, tenía muchas dudas, no sabía qué hacer, si mudarme de país o no. Tenía muchísimas ganas de mudarme a España, a Madrid, pero y encima tenía esas ganas porque intuitivamente sabía que lo tenía que hacer, pero no me animaba. Y tenía esta tensión entre qué hago, me quedo en Buenos Aires o voy, no sé qué hacer. Irme implicaba dejar un montón de cosas, una decisión bastante importante. Y una mañana me despierto bastante angustiada, bastante revolucionada, y le digo a este conocido tarotista si podíamos hacer una tirada para ver qué pasaba, ¿no? Típico de cuando estás abrumada y necesitas tomar decisiones, recurres a nuevas guías. Entonces me entregué a hacer una lectura de tarot con esta persona y indagamos qué pasaba, si yo me quedaba en Buenos Aires o si me mudaba, viajaba a España, qué pasaba, ¿no? Y las dos opciones eran muy contundentes y ahí había una información súper poderosa que yo me quedé totalmente sorprendida de cómo en unas simples imágenes me podía decir tanto esta persona. Y ahí me quedé loca, fue, ok, voy a empezar a indagar de esto, esto es maravilloso. Y ahí empecé a indagar, me acuerdo que empecé por Jodorowsky, luego Sally Nichols, primero fui autodidacta, empecé a estudiar, y luego fui a una escuela de tarot. Y mientras tanto estaba en mí esta decisión que ya tenía semi tomada, pero todavía no me lanzaba de venir para aquí, para España. Bueno, y en la escuela de tarot lo mismo, preguntando siempre al tarot qué hacer, cosa que, bueno, ahora voy a hablar de esa parte, ¿no? De no insistir con las preguntas al tarot. La cosa es que siempre el mensaje era claro. Bueno, cosa que decidí mudarme. Me acuerdo que a los pocos meses decidí ya mudarme, compré el billete y vine para aquí. Y de hecho vivo en Madrid ahora. Esta fue la primera experiencia fuerte que yo tuve con el tarot. La primera gran decisión que tomé a partir de ver lo que salía en el tarot, la decisión que tomé. Por lo tanto, esto fue la primera vez. Imagina lo que sucedió luego. Se convirtió en una aliada, en una herramienta de poder, en una herramienta de decisión, en una herramienta que permite ver posibilidades. Eso es el tarot, una herramienta de poder. Y lejos tal vez de esto de lo predictivo, ¿no? Porque se asocia mucho tarot con predicción, tarot con cada vez menos, eso está bueno, tarot con la bruja, tarot con esa bruja de la bola de cristal. En realidad el tarot es una herramienta que permite ver. Y si vemos, si hacemos consciente lo que tenemos que hacer consciente, si vemos lo que tenemos que ver, podemos decidir y habitar plenamente el presente. En el tarot se ve el pasado, el presente y el futuro, pero el futuro no es fijo. El futuro es modificable, porque si en el tarot hacemos una lectura y se ve tu futuro, es terrible porque estamos condenando a un futuro inamovible, y todo lo contrario, es ver para tomar decisiones, ver para potenciar o para cambiar el rumbo. El futuro lo estamos construyendo en este momento, con lo que decidimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y en el tarot se ve. Es un mapa, pero no es el territorio. Entonces en este mapa se ven las posibilidades. Son, bueno, para las personas que no saben nada, 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 son 78 arcanos. Esta es la baraja de tarot. Y cada arcano, cada figurita, cada carta, bueno, justo voy a mostrar esta, el diablo, y esto, son figuritas, como ves, figuritas en donde esto simboliza y significa algo. Y en combinación con otro, simboliza y significa otro mensaje. Y en una tirada de varias cartas, lo mismo, ves en el tarot un mensaje sobre determinados temas. Hay algo importante para estudiarlo, se empieza por los 22 arcanos mayores, luego están los 56 arcanos menores. Esta división, sobre todo para el estudio. El tarot no es una herramienta para controlar. Esto es algo importante porque es un error típico, y también yo pasé por ese error típico de herramienta de control, no, herramienta para potenciar y para ver posibilidades. De hecho, sale mal. Si intentas controlar con el tarot, no sale bien. Lo que yo siempre propongo en las consultas es, está bien, puedes preguntar acerca de qué pasa con tu pareja, qué pasa, mi pareja es fiel, lo puedes preguntar, lo podemos ver, pero si se queda solo ahí, está a mitad de camino. El plan es verte a ti. Si estás preguntando si tu pareja es fiel, ¿cómo llegaste a esa duda? ¿Tú eres honesta contigo misma? ¿Qué pasa contigo misma que eliges a una persona que te genera tantas dudas, ¿no? Y ahí surgen otras preguntas. Por lo tanto, el tarot se vuelve una herramienta de indagación. Preguntando por otra persona, empiezas ahí a desentrañar y llegar a algo mucho más poderoso, que es verte a ti misma. Y eso en todas las situaciones. Preguntando por un trabajo que no te hace sentido, empiezas a indagar qué quieres para ti, para esa área. Es indagar para llegar a esas decisiones que aporten plenitud. En el tarot, cuando se hacen tiradas y se ve ese futuro, el futuro de la situación, por ejemplo, no, acepto este trabajo. Me preguntas, ¿acepto este trabajo? Y la respuesta es, este trabajo trae un poco de nervios, crisis, imaginemos, ¿no? Ahí está tu opción, o lo tomas, o lo aceptas, o lo dejas. Pero si aceptas ese trabajo que te da crisis, nervios y todo eso, ya vas con un aviso. Entonces ahí puedes modificarlo. Es una herramienta súper súper contundente. Bueno, a ver, los 78 arcanos, los mayores, los menores, la división para estudiarlo. Los arcanos menores son los arcanos de la baraja española que tienes en tu casa. Es curiosa la historia del tarot porque primero que hay muchas versiones sobre la historia del tarot, pero la que a mí más me, lo que me hace sentido de esto es que el tarot siempre fue desprestigiado, hasta en ese momento. Era perseguido, era un lenguaje perseguido. Y mismo ahora, ¿no? ¿Cómo transcurre el tiempo y los lenguajes poderosos terminan siendo tabú y censurados? Porque qué mejor que tener una baraja de tarot en tu casa, contigo, al lado tuyo. Es potencia, es verte, es tomar decisiones. Y sobre todo también es conocerte, y el autoconocimiento es libertad. Hay algo importante que a la hora de estudiar tarot, como decía, se empieza por los mayores, luego los menores. Con los mayores ya se pueden empezar a hacer lecturas. De hecho, ya de por sí, un arcano ya te dice algo. ¿Y qué pasa? Hay que estudiar, sí, hay que estudiar, hay que practicar mucho, 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 mucho. Son tres puntos bastante claves, que es estudiar cada arcano con precisión, saber qué significa, saber qué simboliza. Luego está la parte de conectar con la intuición. De hecho, estudiar tarot conecta, desarrolla la intuición muchísimo. Y esto lo sé, yo siempre tuve mucha intuición y no sabía bien qué hacer, cómo desarrollarla, y cuando empecé con el tarot fue un canalizador tremendo de eso. Y luego está la parte mística, porque hay una parte mística que está buenísima también, porque no podemos entender todo, y eso es lo maravilloso. Muchas veces se hace una pregunta y contestan una tirada de cinco cartas, y luego si la persona me vuelve a hacer la misma pregunta de otra manera, y yo a veces eso lo permito, muchas veces no, porque lo que se contesta una vez, se contesta una vez. Pero si queda algún tipo de dudas, bueno, lo volvemos a ver. Y de 78 cartas vuelven a salir las mismas 5. Eso pasa y es maravilloso. Es muy importante, esto vuelvo a lo de practicar, estudio, práctica, relación entre arcanos. Y a la hora de practicar es importante leerle a otra persona. Recomiendo también que saques un arcano por día, que te conectes con la baraja, que no pierdas la conexión con la baraja. Y en el momento de hacer autolecturas, que ahí es una pregunta que surge muchas veces, ¿se pueden hacer autolecturas? A ver, la respuesta es sí. Se pueden hacer autolecturas. El asunto es que muchas veces estamos condicionadas por lo que queremos que pase. Entonces, si preguntamos, ¿esta relación va a desarrollarse, va a profundizarse? Haces una tirada y las cartas reflejan algo que en realidad tú no quieres. Es un error muy común volver a meter las cartas en la baraja y volver a preguntarlo. Entonces, requiere mucha responsabilidad también la autolectura. Por lo tanto, sí es viable en tanto tengas la honestidad de ver lo que sale. Y lo que sale es el mensaje del momento. Por supuesto que ese mensaje puede cambiar. Haces la lectura, sale el mensaje, ves algo ahí que no te convence, imagina que eso, y luego lo hablas, volviendo al ejemplo de la pareja, ¿no? Voy a desarrollar esta pareja, voy a profundizar en este vínculo amoroso. Imagina que haces esa pregunta, sale un mensaje que no te termina de convencer porque el mensaje es no o nebuloso, y luego hablas con, y luego eso ya te provoca accionar para modificar, sea hablar con la persona, sea replantearte qué quieres para ti. Y por lo tanto, la tirada que hagas luego, a los días de haber accionado, o mismo si accionas en ese mismo momento, ya va a ser diferente, porque todo tiene movimiento, nada es fijo. Entonces, claves, Claves para hacer autolecturas para tomar decisiones. Bien. A ver, siempre igual está bueno ir a consultar a otra persona porque hay otra perspectiva, por supuesto. Pero volviendo a esto del tarot, herramienta de poder, herramienta compañera, herramienta que permite tomar decisiones, claves para hacer autolectura. Voy a hacer dos. Por un lado, para las personas que no saben nada todavía, que tienen ganas o que tienen la baraja ahí y no saben qué hacer con la baraja. Y por otro lado, para las personas que ya sí saben. Voy a empezar por las personas que tienen la baraja. ¿Tienes la baraja en tu casa y no sabes qué hacer con la baraja? Te la miras miras solo las figuras. Está buenísimo. Vas a separarlas, vas a tomar los 22 arcanos mayores y vas a ver uno por uno, del 0 al 21, en orden. Entonces vas a ver el arcano, el primer arcano, el 0, vas a verlo, vas a ver sus elementos, vas a ver qué te llama la atención, qué no, los colores, qué te provoca, qué sensaciones, si te da rechazo, si te gusta algo de lo que ves. Y eso lo vas a escribir. Vas a escribir esas sensaciones que te provocan, que te provoca el arcano 1 y luego con los demás. Eso es un punto de partida si tienes una baraja en tu casa y no sabes cómo usarla. Para empezar a conectar con estas energías, porque aquí adentro hay energías, hay posibilidades. Un arcano habla de una misma. Entonces, bien, luego de hacer ese ejercicio con los 22 arcanos, vas a sacar uno por día y te vas a conectar con eso que te provoca. Luego recomiendo que estudies, porque está buenísimo, porque es un mundo increíble, y para profundizar, por supuesto. Bien, ahora, ya sabes leer el tarot, ya lo sabes, buenísimo. Sea con los 22 o con la baraja entera. Bien, tienes una pregunta que te inquieta, que te angustia, que te produce mucho movimiento, entonces vas a buscar un lugar cómodo, vas a cerrar los ojos, a respirar 3 veces, inspirando por nariz, sacando por boca, exhalando, tratando de que en esa exhalación se vaya todo lo que se tenga que ir, con esa conciencia. Es una idea, una imagen. Y luego vas a hacer la pregunta barajando, vas a ponerlas sobre la mesa. No vas a descubrir todas, sino todas van a estar tapadas y vas a ir descubriendo una a una, esto en una tirada. Recomiendo que las tiradas sean poquitas cartas, porque es una autolectura y entran ahí los condicionamientos. Entonces, poquitas cartas, una a una vas descubriendo y vas tomando el mensaje que te da. Por supuesto, lo relacionas los arcanos entre sí. Es muy importante la relación, los números, las miradas. Si los arcanos se miran, si no. Y ahí, si no entiendes lo que estás viendo, bueno, te tomas una foto y vuelves al día siguiente o a las horas o cuando estés más calmada a verla de nuevo. Pero no la vuelvas a hacer. Es lo que es y punto. No es una herramienta de control, sino es una herramienta para ver posibilidades. Eso es clave. Porque no se trata de controlar la vida, porque justamente ahí estamos perdiendo muchísimo, estamos perdiendo la vida, básicamente. Entonces, por lo tanto, es ver las posibilidades y en base a lo que se ve, se acciona, es muy importante eso. Y también esto pasa muchas veces en... El tarot te va a mostrar lo que, en las autolecturas sobre todo, te va a mostrar lo que puedas ver también. Confía en eso, confía en la baraja, confía en el mecanismo del tarot. van a salir los arcanos que tienen que salir para que veas lo que tengas que ver. Y si no lo entiendes, bueno, no lo entiendes. Tal vez no lo entiendes en ese momento, pero tal vez sí luego. Entonces, déjalo ahí. No vuelvas a preguntar otra vez. Bien. Es, bueno, cada arcano, por supuesto, es una energía. No es lo mismo el loco que el emperador. Es importante entender que todas estas energías de los arcanos habitan en nosotras. El tarot refleja nuestro accionar inconsciente, porque muchas veces estamos accionando desde un lugar inconsciente, que no nos damos cuenta. Y por eso luego atraemos a nuestra vida lo que atraemos, ¿no? Cuando nos suceden situaciones un poco que, ¿de dónde salió esto? Hay algo ahí que tú atraes. Atraes lo que te sucede y justamente eso se ve en el tarot. Se ve en qué estás. Y también es súper poderoso porque se ven tus miedos y tal vez no tenías ni idea que tenías ese miedo y eso se expone. Y está buenísimo para indagar, para ver, oh, mira, yo esta relación trae un miedo mío de la infancia, wow, y ahí que puedo, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo destrabarlo? Es un punto de partida, el tarot es un punto de partida, no es el punto de llegada. El punto de llegada es la vida misma. El punto de partida es una consulta de tarot, sea autolectura o consulta con una tarotista. El enfoque, como te habrás dado cuenta, que yo tengo es evolutivo terapéutico, en esto de el futuro no fijo. Y también es muy importante que, tanto si lees el tarot a los demás o si te lees el tarot a ti misma, investigar mucho, abrir mucho, abrir la mente, expandir la mente, estudiar mucho, tener conocimientos de otras áreas, de astrología, de arte, nutrir esa mente. Porque también al expandir y abrir, llegan otras informaciones. Por ejemplo, el loco tiene que ver con una energía de Urano. Y si sabes sobre el planeta Urano y sabes sus influencias, eso completa. Y está buenísimo no quedarse solo en algo. Bueno, de hecho, yo a todo esto, yo hago leo el tarot. Hago sesiones de respiración ovárica, alquimia femenina, expresión ovárica. Bueno, que todo eso y varias cosas más también hago. Yo lo englobé en la ruta de Elena, que es una ruta evolutiva, que de eso se trata, herramientas que permitan conectar con la propia maestría, porque todas las personas dentro tenemos poder, un poder muy muy amplio, que en cuanto conectamos con ese poder, no necesitamos ninguna herramienta más. Por lo tanto, el tarot es una herramienta, es un punto de partida. Sí, Gonzalo.
Tengo algunas preguntas que van surgiendo que son muy interesantes y que van de la mano con lo que estás comentando. Como por ejemplo,
perfecto, mejor.
Mila Pérez desde Facebook nos escribe y cuando hablabas de los arcanos mayores, dice cuáles son esos arcanos mayores y qué nos dice cada uno. Y algo de conocimiento tiene porque dice, por ejemplo, el mago, la sacerdotista, perdón, la balanza.
Sí, pero ¿qué quieres saber? ¿El significado y simbolismo de cada uno?
Exacto. No de todos, no de, lo, claro, pero claro. Los más importantes.
Es que, a ver. Son 22. Está el 0 y el 21 quedan por fuera. ¿Cómo se llama ella? Hola, Mila. Mira, el 0 y el 21 los dejas por fuera. Luego, del mago a la rueda de la fortuna, los pones sobre la mesa, haces una línea. ¿Vale? Y luego, de la fuerza a el juicio, haces otra línea. Esas dos líneas, esas dos filas, son los dos recorridos. A ver, que el tarot, los arcanos mayores tienen un recorrido. Bien. Y se dividen en esas dos líneas. Como ves, esto invito a que lo hagan todas las personas que tengan una baraja de tarot en su casa, que lo hagan. Como van a ver, en la primer línea habitan personas. Son personajes. Tenemos al emperador. No los estoy sacando en orden, ¿vale? El emperador, el mago, la sacerdotisa, el papa, la emperatriz. Son todas personas reconocibles. A partir de la rueda de la fortuna, que justo es cuando termina este primer ciclo del tarot, empiezan a habitar otros elementos. Bueno, justo aquí voy a... Miren. Otros elementos que tienen que ver con otro momento. Son dos momentos bien diferenciados. Un momento, podríamos llamarlo para las personas que un momento más personal y otro momento más transpersonal. Momento, hay algo que está buenísimo de esto. Yo lo comparo mucho con el viaje del héroe, porque sí, porque tal cual, porque es el viaje de la conciencia. Estos 22 arcanos mayores vienen a mostrar el viaje de la conciencia por los diferentes estadios. Entonces, del loco que hace un salto hacia la exploración, en donde todo es una posibilidad, ese salto al vacío. Luego viene el mago, el arcano 1, donde hay un inicio, donde hay posibilidades concretas y tangibles que hay que ver si luego desarrolla. Luego viene el arcano 2, la papisa que luego de ese mago, con todas esas posibilidades que tiene ahí por desarrollarse, recoge y dice, bueno, sí, pero quiero irme adentro, quiero irme a sentir a ver qué sucede. Luego viene el arcano 3, la emperatriz, que después de ese recogimiento y esa escucha hacia el cuerpo, sale con toda su creatividad y estalla ahí su creatividad y su gusto por la vida. Bueno, y así sucesivamente, no lo voy a hacer hasta el 20 porque nos quedamos aquí a vivir. El 0 y el 21 son ese inicio y ese fin de todo el recorrido. La cosa es que arcano a arcano van sucediendo cosas que hacen que la conciencia evolucione. Es una evolución constante. Y lo que pasa y lo interesante que esta evolución en que se ven los arcanos mayores va y vuelve, no es una evolución constante paso a paso, sino que el tiempo va y vuelve. Un día ocurren situaciones arcano 20 y otro día ocurren situaciones arcano 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entiendes? Sí. Ah, ok. Pasa que es muy interesante, es como una charla aparte esto. Estoy tratando de simplificarlo, pero me dan ganas de no simplificarlo. Así que, Gonzalo, si hay otra pregunta otra pregunta sobre esto, porque es bastante largo, vale.
Es para una clase. Hay más preguntas. Total. Vamos a pasar esas preguntas en un minuto. Antes de continuar con las preguntas, queremos hacerle llegar un mensaje a todos en nombre de Mindalia. Y al regreso continuamos con cada una de las preguntas que nos han dejado en este multichat de hoy. Ya volvemos.
En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto@mindalia.com o llámanos por WhatsApp al +34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
Muy Muy bien, así pasaba el mensaje de Mindalia. Y ahora sí vamos con más preguntas, Elena. Vamos a irnos a la pregunta que nos hace Estefanía desde Chile. Nos escribe a través de YouTube. Estoy aprendiendo tarot. ¿Qué me aconsejarías para tomar mejores decisiones con el tarot en base al área sentimental? Dice, y te agradece.
Ok, decisiones al área sentimental. Primero, estaría bueno definir qué es el área sentimental, ¿no? Primero, porque en principio entiendo que se trata de tomar decisiones a nivel vínculo romántico amoroso, ¿verdad, Gonzalo?
No lo sabría porque no es una pregunta de Estefanía, pero yo coincido con tu visión. Va por el lado de relación, vínculo amoroso.
A ver, se puede hacer una tirada con respecto a eso, que es mezclar, pensar en la persona esta, sacar un arcano por las dos partes, por los dos. ¿Qué sucede con los dos? Un arcano por la otra persona, ¿qué siente con respecto a ti? Otro arcano por ti, ¿qué sientes con respecto a esa persona? ¿Qué te aporta esa persona? ¿Cómo te sientes con esa persona? Luego, otro arcano para que veas la energía que está trabada, que está frenada. Y otro arcano, consejo, para ver por dónde ir. En esta tirada está bueno porque te ves a ti misma, no lo indagas al otro, sino te indagas a ti misma. ¿Ves? A él lo vas a ver porque vas a ver qué siente respecto a ti o cómo está con respecto, qué le pasa con respecto a ti, pero te vas a ver a ti misma. Y yo, ¿qué tal? ¿Yo cómo estoy? ¿Yo en qué arcano me reflejo? Y lo que traba la situación de ambas partes, ¿qué arcano refleja eso? Y el consejo. Y tomar ese consejo, tomarlo. Imagina que responde como consejo la papisa. Y la papisa te va a decir, escúchate, siente tu cuerpo cuando estás con esta persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué intuyes acerca de esta persona, de este encuentro? ¿Puedes habitar ese momento? ¿Puedes abrirte a ese momento también? ¿Qué apuro hay porque suceda algo ya? Por supuesto que también depende de todas las cartas que acompañen, de los arcanos que estén ahí acompañando, pero esta es una buena tirada para los vínculos románticos que aparecen. Y sobre todo, lo mejor del caso es que te indagas a ti y no empiezas a indagar al otro, a ver qué tal el otro, sino a ti. Porque el otro es el otro. Las decisiones de tu vida las tomas tú y es si entra esa persona o no.
Muy bien. Le coincidimos en lo que nos preguntaba Estefanía porque dice sí, a nivel romántico nos escribió en el chat, así que respondimos. Perfecto. Bien, hablabas, ¿no?, de no condicionar al otro, no preguntar por el otro, hablamos de nosotros, dice desde España, perdón, Fabiola desde México, esta era la pregunta, ¿cómo haces para conectar con una persona y leas el tarot a distancia? Gracias por tu conocimiento, ¿se puede hacer a distancia? O sea, no tiene que ser algo presencial, que estemos cara a cara, físicamente.
Total,
¿no?
Total, que eso, bueno, pero yo lo descubrí bastante después de empezar, cuando empezaba con las prácticas y cuando empecé a avanzar, ya el momento prácticas pasó y empecé al momento profesional. Y me acuerdo que las primeras sesiones yo estaba nerviosa porque era, ay, y estamos online, no tengo la persona enfrente. Pero funciona igual porque estás conectada con la persona, estás conectada con el otro, con su energía, y a distancia funciona aunque no esté la persona ni por cámara. Es maravilloso, es maravilloso, funciona. A ver, podemos hablar de podemos elaborar teorías sobre por qué funciona, pero también me parece que eso es otra charla.
Muy bien. ¿No? Vamos a la pregunta de Leo desde España. Si se pregunta por otra persona, ¿su energía se canaliza a través del consultante? Si es así, ¿se puede distorsionar la respuesta según lo que el consultante desee que pase?
No. No. En mi experiencia, no, porque, mira, hace poco tuve una lectura muy, porque a ver, que genera mucha ansiedad también esto, porque quiero saber qué pasa, si la otra persona qué siente por mí. Ok, echamos las cartas, vemos eso, y ok, y la respuesta es que esa persona no tiene ningún tipo de interés por ti. Y ahí de nuevo es, ¿pero cómo? ¿Estás segura? ¿Lo viste bien? Que no sé qué. Y el tarot responde, te guste o no te guste. El tarot responde, te guste o no te guste. Está buenísimo. Bueno, y en cuanto ves eso, en cuanto seas tú tarotista o consultante, ¿no? O en una autolectura. Es verlo, escucharlo. Y calma, ¿no? Calma. Porque sí, porque el tarot responde, no interfiere. En una autolectura puede ser que interfiera este deseo, este anhelo, porque el otro, la otra parte esté contigo, que le guste de ti, o esté enamorada de ti. Pero eso va a depender, digo, si realmente eres honesta, basta. Y te puedes distanciar un poco, que es lo que más cuesta en las autolecturas, lo vas a ver. Vas a ver la respuesta, vas a ver el mensaje del tarot. Así que no interfiere.
Muy bien. Vamos con la pregunta de Gara. Interesante. Dice, estoy estudiando el tarot desde hace 2 años, pero he dejado de preguntar porque no quiero que me condicione. Dice, ¿qué opinas?
Me parece que está buenísimo, porque hay momentos y momentos. Está buenísimo. Pero te invito a que no pierdas el contacto con la baraja, no lo pierdas. Puedes sacar un arcano por día para ver la energía, para ver qué te pasa, pero no pierdas el contacto con la baraja en los mensajes personales. Eso está bueno, no perder contacto. Pero está buenísimo eso también, no hay por qué saber, no hay por qué saber todo, es... Cuando hay una duda concreta, cuando necesitas del apoyo del tarot, está ahí y va a responder. Pero hay veces que no, y está buenísimo también. El consejo es que no pierdas contacto con la baraja.
Muy bien. Desde México hacen una pregunta que va un poco de la mano, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se puede llegar a volver adictivo? Cuando una persona de repente está todo el tiempo consultando.
Sí, no, es que en el equilibrio justo, es lo que hablaba antes, no es una herramienta de control. Quieres controlar qué va a pasar, ahí vamos mal. El asunto es ver las posibilidades, consultar para ver las posibilidades y también trabajar mucho la autoconfianza, ¿no? La confianza en una misma. Eso sobre todo, eso aparte del tarot, aparte de cualquier la autoconfianza. El tarot es un apoyo a eso, no es que el tarot te da la confianza a ti. Sino la confianza es algo que viene de antes, trabajarse la autoconfianza, la confianza en la vida, la confianza en una misma.
¿El tarot nos da respuestas, Elena, por sí o por no concretamente?
Sí y no. ¿Por qué? Depende de la tirada, depende de la pregunta. Hay algo muy importante que es hacer la pregunta lo más clara posible. La pregunta tiene que ser clarísima para que el tarot te responda claro. Si la pregunta es volátil, el tarot va a responder volátil. Por lo tanto, lo más concreta posible y en base a la tirada que elijas para responder esa pregunta, ahí se va a ver. Y ahí el sí o el no depende de las posiciones de los arcanos, de los números, de qué arcano sale, que a ver que sí, que es, hay tendencia por sí o por no. Claro que se ve, sí. Pero para eso, pregunta muy concreta.
Muy bien. Nos hablaste, Elena, en tu conferencia sobre la intuición. ¿Qué rol juega la intuición dentro de una tirada de tarot, con respecto al tarotista también, no no al consultante, sino como al profesional en este caso?
Para mí es muy importante. Para mí hacerle caso, darle lugar a la intuición es súper importante. Es más, que es lo que hablaba de el tarot, ayuda a abrir ese registro. Y también enseña mucho, porque a veces crees que es intuición y resulta que no. Entonces está bueno eso, empezar a, y para eso está el espacio de prácticas, para empezar a ver ahí qué mensaje también canalizas, porque hay una parte ahí también de canalizar mensaje. A mí no me gusta ponerme tan mística, me gusta ir más práctica, porque es innegable que esto tiene una parte mística, es innegable que se canalizan mensajes, que, por supuesto, pero me gusta ir a lo concreto, ¿no? Porque a partir de lo concreto ahí está, ahí se puede, pero el suelo tiene que estar muy, muy claro, muy firme. Por lo tanto, la intuición con el tarot se desarrolla. Requiere práctica. Práctica, y para mí es muy, muy importante el plano intuitivo, pero como los otros también, ¿eh? Como todo lo que vengo diciendo.
Perfecto. Y ahora, ¿cómo saber cuándo realmente es intuición y cuándo no? Porque lo acabas de nombrar. A veces no, y
Sí.
es como el temor a que no sea la intuición lo
Total.
que nos habla.
Que eso es lo que más cuesta en los cursos de tarot que hago. Eso siempre pasa lo mismo, hasta que digo, atrévete a equivocarte, equivócate, equivócate. Para eso están los espacios de práctica. Equivócate, construye un relato a partir de lo que estás viendo, con cada arcano, con cada posición, empieza a armar relato y da lugar a que baje la información, a que te llegue la información que está ahí, que solo la tienes que leer. Y la intuición es una pata más de la mesa. Entonces, es práctica, práctica, de estar con la otra persona, con el consultante en este caso, es práctica.
Muy bien. Elena, ha sido un placer estar contigo hoy. Saludar a la gente que nos vio de tantos países, desde España, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile también, México y seguro alguno más que nos queda en el camino. Agradecerte y darte la palabra para que también te puedas despedir.
Bueno, muchas gracias por el espacio, se me pasó rapidísimo. Bueno, invitar a que exploren esta herramienta, la tengas o no la tengas. Tal vez no es una herramienta, puede que no te haga sentido y está buenísimo que no te haga sentido el tarot y te haga sentido otras herramientas. Es una puerta, es un punto de partida esto. Para conectar contigo, para autoconocerte y para evolucionar. Es solo una herramienta. Eso es muy, muy poderosa y lo genial que me gusta, porque tengo muchas pruebas tangibles de que es poderosa. Entonces es la invitación a que la explores y veas qué te pasa.
Excelente. Elena, nuevamente gracias y para finalizar agradecerles a ustedes como siempre amigos por estar del otro lado. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, compartiendo esta información que nos ha traído hoy Elena, haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web o también suscribiéndose a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Así esta información les llega a muchas más personas en todo el mundo y también se fomentan más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias a todos por estar del otro lado y nos encontramos en la próxima emisión de Mindalia en directo, que será dentro de muy poco porque en Mindalia siempre hay algo nuevo para ver. Gracias amigos.